Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que guarda en sí un espíritu inquieto. Este episodio va para todos vosotros. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro Como una historia. Empecemos con el programa. Miren, la historia nos enseña que nada es permanente, que todo puede cambiar de la noche a la mañana. En este podcast hemos dado ejemplos de ello. Hemos visto cómo imperios todopoderosos, imperios que parecían sólidos, de repente caen de la noche a la mañana. También hemos visto lo contrario. También hemos visto cómo sociedades que estaban en ceniza, sociedades que estaban desgarradas, han conseguido levantarse en solo pocas décadas. Resulta que en el actual Afganistán hubo un imperio. Hubo un imperio que tenía la capital en Ghazni y se llamaba el Imperio Gaznávida. Este imperio abarcó desde el siglo X hasta el siglo XII. Y fíjense los territorios que ocupaban. Ocupaba el actual Afganistán, casi todo Pakistán, casi todo la mitad de Irán. Ocupaba Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, parte del norte de la India. Toda esa zona estaba ocupada por el Imperio Gaznávida, que tenía su núcleo en el actual Afganistán con capital en Ghazni. Este episodio sigue la serie de episodios dedicados al Islam. El primero era Mahoma y el Islam, el segundo era los cuatro califas ortodoxos y el Imperio Omeya, el tercer episodio era el Califato Abbasí y este será el cuarto episodio, el Imperio Gaznávida. Por si hace tiempo que no has escuchado estos episodios, vamos a refrescar, vamos a recordar algunos datos importantes. Miren, Mahoma nace en la Meca en torno al 570 y muere en el 632 después de Cristo. A Mahoma le suceden los cuatro califas ortodoxos. El primero ya saben que era Abu Bakr, el siguiente era Omar, el tercero era Uthman y el cuarto califa ortodoxo era Ali. ¿Qué sucede? Que Ali lo asesinan en el 661. Y a partir de aquí, la comunidad islámica se divide. Resulta que llega al poder una nueva dinastía, que es la dinastía Omeya. Entonces, una mayoría de la comunidad islámica sigue a esa dinastía Omeya. Pero hay una minoría de musulmanes que sigue siendo fiel a Ali. Sigue siendo fiel a Ali y considera que los descendientes de Ali deberían estar en el poder. Entonces, los que continúan creyendo en Ali son los chiitas, que es una minoría dentro de la comunidad musulmana. Los que continúan, los que siguen la corriente mayoritaria son los suníes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos principalmente esas dos corrientes. La mayoritaria, que son los suníes, que eran los que seguían al poder Omeya, y la minoritaria, que eran las chií, que eran los que creían que los sucesores de Ali deberían estar en el poder. Bien, pues esa nueva dinastía, que es la dinastía Omeya, lleva su capital a Damasco, en la actual Siria, y abarca desde el 663 hasta el 750. Aquí tenemos que el imperio Omeya, el imperio árabe o el imperio islámico, abarcaba desde la península ibérica, ¿de acuerdo?, hasta las puertas de la India. Todo eso era el califato Omeya o imperio Omeya. Bien, en el 750 hay una rebelión y ya nos vamos acercando al tema que estamos tratando. En el 750 hay una rebelión y llega una nueva dinastía al poder. Son los Abbasíes, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a hablar ya del califato Abbasí, que va del 750 al 1258. Y esto es interesante. En la primera parte del califato Abbasí, el califato Abbasí no solo era un califato, sino que además era un imperio, ¿de acuerdo? La capital de ese imperio estaba en Bagdad, en el actual Irak. Entonces, la primera parte del califato Abbasí no solo era califato, sino que era imperio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que después de dos siglos, ese imperio empieza a resquebrajarse y el califato Abbasí empieza a desmembrarse y empiezan a surgir reinos independientes y aunque seguía existiendo el califato, seguía existiendo la figura del califa, ¿de acuerdo? La figura del califa ya solo tenía un poder nominal, ¿de acuerdo? Ya solo gobernaba en sus territorios, ya solo gobernaba en Bagdad y poco más. Porque el califato Abbasí en los últimos siglos ya pues no, como imperio como tal no existía. Recordemos algunos datos de este califato. Vamos a ver, el califa más importante, sin duda alguna, Harún al-Rashid, que gobernó del 786 al 809, y este fue el mejor. Hizo de Bagdad un faro de intelectualidad, un faro de civilización. Atrajo a Bagdad a los mejores intelectuales, a los mejores científicos. Hizo de Bagdad una capital de primerísimo orden. A Harún al-Rashid le sucede al-Mamun, y bueno, pues con este califa ya empiezan los problemas, empiezan los primeros reinos a independizarse. Al-Mamun le sucede al-Mutasim, que va del 833 al 842. Quédense con este dato. Quédense con este dato. Al-Mutasim empieza a utilizar en su corte a mamelucos. ¿Quiénes son los mamelucos? Los mamelucos son esclavos guerreros. ¿De acuerdo? Los mamelucos son esclavos guerreros. Solían venir de Asia estos esclavos, y muchos de ellos eran de tribus túrquicas, o sea, turcos, ¿de acuerdo? Entonces, este califa, al-Mutasim, empieza a utilizar en su corte, repito, a mamelucos, que son esclavos guerreros, ¿vale? Que la mayoría vienen de Asia y la mayoría pertenecen a tribus túrquicas, bien. Y bueno, hay que decir que a finales del siglo X ya el califa ya prácticamente no tiene poder. No tiene poder. De hecho, en el 946 hay un pueblo que son los buyíes, que llegan a Bagdad, conquistan Bagdad. ¿Y qué hacen con el califa? Al califa lo mantienen, pero lo mantienen como un títere. ¿De acuerdo? Lo mantienen como un títere. Y así, bueno, pues ya va transcurriendo esta larga decadencia del califato así, hasta que en el 1258 Bagdad es tomada por los mongoles. Bien, retrocedamos. Hemos dicho que tenemos un califa muy importante, que es Harún al-Rashid, y le sucede al-Mamun, que es hijo de Harún al-Rashid. Y al-Mamun gobernó del 813 al 833. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que hay un territorio del califato abasí que se independiza. Y ese territorio viene a coincidir con el actual Irán. ¿De acuerdo? Para que me entiendan, ¿vale? Lo nombraré como Irán, ¿de acuerdo? Y ese territorio, que sería el actual Irán, se independiza del califato abasí, y se funda un emirato que es el emirato Tajirí. Fíjense por qué digo emirato, porque el califa seguía siendo, digamos, en teoría seguía estando en la cúspide, por eso aunque los distintos reinos se independizasen, ¿de acuerdo?, seguían considerando al califa como lo máximo. Ya saben que el califa no solo tenía poder político, sino que tenía poder religioso. La figura del califa era una figura sagrada. Entonces, aunque los reinos se independizasen, aunque el califato abasí se desmembrase, siempre se consideraba el califa como la figura sagrada suprema. Entonces, el territorio del actual Irán se independiza del califato abasí. Y ahí se funda un emirato que es el emirato Tajirí. A ese emirato le sucede al poco tiempo otro emirato, que es el emirato Safarí. Y en el año 900, ahí se funda un emirato que es el emirato Samánida. ¿De acuerdo? Año 900, en los territorios del actual Irán, que ya saben que Irán está al lado de Irak, al lado de Bagdad, al lado donde está el califa Abbasí, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 900, en los territorios del actual Irán, se funda el emirato Samánida, y quedémonos con esta foto, ¿de acuerdo? Quedémonos con esta foto, territorio del actual Irán, hay un emirato que es el emirato Samánida, el califa sigue siendo la figura sagrada suprema, pero bueno, ese emirato Samánida ya va absolutamente por libre. Bien, 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 bien. Bueno, pues los Samánidas resulta que luchaban con tribus del centro de Asia, y eran generalmente tribus turca. ¿Y qué hacían cuando los samánidas derrotaban a estas tribus turcas? Pues los hacían prisioneros y los hacían esclavos. ¿Y qué hemos dicho que se hacían con muchos de esos esclavos? Se les convertía en guerreros. ¿De acuerdo? Se les metía en el ejército y eran esclavos guerreros. ¿Qué nombre tenían esos esclavos guerreros? Los mamelucos. Bien, pues hay una familia de mamelucos en el emirato samánida que empieza a hacerse muy, muy importante, que llega a ocupar altos cargos. Altos cargos en el ejército. Con el tiempo a esta familia se le ha llamado la familia Gaznávida. Bueno, pues hubo un general mameluco muy importante que llegó al máximo rango militar, que se llamaba Alp Tigin. Y sucedió que a mediados del siglo X, ¿de acuerdo?, hubo un enfrentamiento dentro del emirato samánida para ver quién era el emir, y este general apoyó al bando equivocado, apoyó al bando perdedor. ¿De acuerdo? Había dos candidatos a los emires, empezaron a enfrentarse, este general se puso de parte del perdedor, así que cuando quien gana ese enfrentamiento es nombrado emir, Alp Tigin se refugia en el actual Afganistán. ¿De acuerdo? Este general, se refugia en el actual Afganistán. Y en principio, ojo, sigue reconociendo la autoridad del emir Samánida. Pero Alptigin ya está en el actual Afganistán, en esas montañas, de acuerdo, temeroso de que el emir tomase represalias contra él. ¿Y qué hace este general? Alptigin toma la capital Ghazni en el año 962. Año 962 después de Cristo, ¿de acuerdo? El general Alptigin toma la capital Ghazni, ¿vale? Y entonces, durante los siguientes años, los sucesores de Alptigin son gobernadores del emir Samánida en esa capital, Ghazni. ¿Y qué hacen desde Ghazni? Pues ampliar los territorios, como por ejemplo a costa de los territorios que estaban en la India. Y este es el núcleo, este es el origen de ese imperio, que es el imperio Gaznávida, ¿vale? En el año 977 llega al cargo un general que este es el verdadero fundador del imperio Gaznávida. Estamos hablando de Sebük Tegin, que gobierna del 977 al 998. Miren, pues Sebük Tegin continúa atacando los reinos del norte de la India, llega a hacer prisionero a un rey de la India, y resulta que el emir Samánida le pide ayuda, y Sebük Tegin le da ayuda al emir Samánida. ¿Y qué hace el emir Samánida? Pues lo recompensa con más y más tierra, de manera que Sebük Tegin acaba teniendo bajo su control, bajo su gobierno, numerosas tierras. Que sí, que el emir Samánida en teoría está por encima de Sebük Tegin, pero este hombre ya es independiente. ¿De acuerdo? Ya se está forjando, ya podemos hablar de imperio Gaznávida. Aunque en la teoría por encima esté el gobernador, el emir Samánida, Sebük Tegin ya tiene, pues eso, se está forjando un imperio. A Sebük Tegin le sucede Mahmud en el año 998, que gobierna desde el 998 hasta el 1030. Es muy famoso Mahmud porque este fue, o sea, el más importante de todos. Este fue el más importante de todos, y realizó 17 expediciones contra los reinos del norte de la India. 17 expediciones despiadadas. O sea, llegó a por ejemplo, en Katiawar, fue a un templo, lo destrozó por completo, y en ese ataque murieron 50.000 hindúes. Y ahora voy a hacer una pregunta para los alumnos más aventajados. O sea, Si me respondes esta pregunta, te doy un abrazo psicológico. O sea, te como a besos como me respondas esta pregunta. O sea, si me respondéis significa que esto es la leche. O sea, significa que soy la caña de España. Vamos con esa pregunta. No me falles, que estoy ilusionado. No me falles, que estoy muy ilusionado en que me respondas. Vamos a ver. ¿En qué otro podcast he nombrado ya a este personaje? Este personaje, Mahmud, de Ghazni, ya ha salido en otro podcast. ¿En qué episodio he mencionado a Mahmud de Ghazni y sus expediciones contra el norte de la India? Esto ya ha salido, venga, respóndeme. No me rompa el corazón. Veo que hay gente que lo sabe, hay gente que duda. Lo voy a decir. Pues miren, una de estas expediciones fue contra una ciudad que se llamaba Kanah en el 1018. Y resulta que Mahmud hizo 53.000 prisioneros y se los trajo a Ghazni. Se los llevó a Afganistán, 53.000 prisioneros. Pues resulta que hay historiadores que apuntan que esos 53.000 prisioneros pudieron ser el origen de los gitanos. Esos 53.000 prisioneros pudieron ser el origen del pueblo gitano. ¿De acuerdo? En el podcast Historia del Pueblo Gitano hablo de esto. Hablo de esto y se apunta. Hay quien piensa, como hipótesis, que esos 53.000 prisioneros pudieron ser los gitanos, ¿de acuerdo? Ahí es donde menciona este personaje, que es en ese episodio que les recomiendo que escuchen, Historia del Pueblo Gitano. Y bueno, no solo es conocido por esas 17 expediciones, sino que hay, bueno, Mahmud era suní, ¿de acuerdo? Y había un sultanato chiita que se llamaba Multán, bueno, pues también lo elimina. Y fíjense, que si bien Mahmud se mostró absolutamente despiadado en sus conquistas y en sus expediciones, hubo otros aspectos en los que pecó de benévolo. Resulta que su hermano se rebeló contra él, Mahmud derrota al hermano, pero le respeta la vida. ¿Y qué hace el hermano? Otra vez se vuelve a rebelar. Y otra vez Mahmud lo derrota. ¿Y qué hace? Lo destierra. Pero es que además a los hijos de su hermano rebelde le da cargos importantes, ¿no? Y también es famoso Mahmud porque el califa le pide ayuda. El califa le pide ayuda. Resulta que ya por esta fecha el califa ya no tiene poder, ¿vale? Solo tiene un poder nominal, solo lo único es que sigue siendo considerado una figura sagrada. Mahmud le ayuda y Mahmud adquiere el título de sultán. También es conocido Mahmud porque aparece en el libro de los reyes de Ferdusí. Miren, si vais a Irán, os hablará mucho de un poeta nacional en Irán que es famosísimo, muy querido en Irán, que se llama Ferdusí, que escribió el libro de los reyes. Y el libro de los reyes es una epopeya que trata sobre el origen de Irán y sobre todos los reyes de Irán. Bueno, pues Mahmud aparece en el libro de los reyes, ¿de acuerdo? Mahmud es parte, tiene un episodio dedicado en el libro de los reyes de Ferdusí. Y dice la leyenda que Mahmud no le pagó a Ferdusí lo prometido, que en lugar de pagarle en oro le pagó en plata. Entonces Ferdusí dedicó unos versos satíricos contra Mahmud. Mahmud fue a perseguir a Ferdusí, Ferdusí tuvo que huir. Bueno, pero esto es parte leyenda, no se sabe qué parte es leyenda o qué parte es realidad. El caso es que a Mahmud le suceden su hijo, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen los hijos? Pues empiezan a pelearse entre sí y aquí empieza ya la decadencia del imperio Gaznávida. El sucesor debería haber sido el hermano Muhammad, pero el otro hermano Masud se rebela contra Muhammad. Masud derrota a su hermano Muhammad y ¿qué hace? Lo ciega y lo encarcela. En el año 1040, Masud se tiene que enfrentar contra otra tribu turca. Los Gaznávidas eran de origen turco, ¿de acuerdo? Pues bueno, se enfrentan contra otra tribu turca que son los Selyúcidas en la batalla de Dandanaca. Y Masud es derrotado y pierde numerosos territorios, y esos territorios que se los quedan los Selyúcidas serán el origen del futuro imperio turco Selyúcida, que por supuesto le dedicaremos un episodio. Masud, ¿de acuerdo? Resulta que hay una rebelión entre las tropas de Masud. Masud es encarcelado y atención, ¿a quién nombran rey? Al hermano que estaba preso y que estaba ciego, que se llamaba Muhammad. Pero en todo caso, estamos ya en la decadencia del imperio Gaznávida. Le sucede otro sultán que se llama Ibrahim, que sigue haciendo frente a los reinos del norte de la India. Luego le sucede otro sultán que se llama Bahram Shah, que este sultán ya dice a los selyúcidas, vale, vosotros sois los... vosotros habéis ganado. Yo me someto a vosotros, sois superiores, ¿de acuerdo? Y vosotros estáis por encima. Y ya en el año 1150, viene un pueblo que se llama los Guríes y ocupan la capital Gazni. Y no solo la ocupan, qué pena, sino que la queman, la destrozan. La destrozan absoluta, dejan la capital en ceniza. Año 1150, los Guríes llegan a la capital en Gazni y la queman y la destrozan por completo. Y ya en el año 1215 los gaznavíes son eliminados y derrotados por completo. Tenemos que comentar que todo indica que la capital Gazni pudo rivalizar en esplendor con la mismísima Bagdad. Mahmud en sus expediciones consiguió un gran botín que en parte lo invirtió en la capital, y debió tener su universidad, su biblioteca, atrajo intelectuales, atrajo científicos, pero ¿qué pasa? Que en el año 1150 esa capital fue absolutamente destruida, derruida, y casi no quedó nada, por eso hoy día es imposible ver esos restos. Pero la capital Gazni parece que pudo rivalizar en esplendor con la mismísima Bagdad. De hecho, Gazni, bueno, era la sede del imperio, pero resulta que los sultanes tenían una residencia invernal al sur de Afganistán, donde hacía más calor, donde el tiempo era más benigno. Y esa capital invernal se llamaba Al-Askar. Bueno, pues ¿qué sucede? Que aunque esa capital ha sido atacada numerosas veces, ha sido invadida, todavía quedan restos de lo que fue esa capital. Y en esa capital eran un conjunto de palacios. Hoy día quedan las ruinas, repito, quedan las ruinas. Pero en su momento era un conjunto de palacios. Yo me pregunto, yo que vivo aquí en Granada, y aquí tenemos la Alhambra, y la Alhambra es eso, un conjunto de palacios. Los distintos gobernadores se iban construyendo un palacio, luego otro, por eso nacieron los palacios nazaríes, y están conservados en muy buen estado. Y yo me pregunto cómo lucirían ese conjunto de palacios de esa capital invernal. Alaska, probablemente también fueron de un absoluto esplendor y seguramente también fueron impresionantes. Resulta que en la capital Gazni, que ya hemos dicho, no queda nada porque fue derruida y quemada en el año 1150, todavía se han encontrado restos de un palacio. Pero poco más, hasta el momento se ha encontrado de lo que fue la capital del gran imperio Gaznávida. También tenemos por Afganistán, resulta que los Gaznávidas construían torres que las situaban por Afganistán. Torres decoradas, torres muy bien decoradas, y llama la atención porque esas torres al principio se pensaban que eran minaretes de mezquita. Parece que no, luego también se pensaban que eran torres para conmemorar victorias. Y hay una teoría también que dice que esas torres son, ¿cómo decirlo?, como faros, como indicadores del camino. Por ahí pasaban las caravanas y esas torres indicaban que se estaba en el camino correcto. Y como comentaba, la decoración de esas torres es indicativa de una sociedad muy, muy refinada. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya gustado, espero que le haya resultado interesante. Te recuerdo, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el Profesor Inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram y el Profe Inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.